Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Puedes hablar de los árbitros, ¿no?
Bueno, hay mucha gente que está esperando que en este su programa de referencia, que más que un programa es una guía para afrontar el día a día del fútbol, nos pronunciemos sobre lo que sucedió en el Bernabéu el domingo. Nos lo dijeron por Twitter incluso.
Yo me vais a permitir que después del atraco que nos pegaron en Mestalla al Español el año pasado, bastante más grave, bastante más decisivo, sí, y bastante
que,
más...
Y que no lo has obvio. Dicho nunca, y que no lo has dicho nunca aquí, ¿no?
Pero vamos, al lado de toda la que se ha montado, y más en Cataluña, donde la televisión y la radio públicas, bueno, pues ya os imagináis la que están liando, pues la verdad que...
Bueno, Pats
quiero mantenerme un poco al margen, porque si no me bueno, sí. Puedo explotar, puedo implosionar yo mismo.
Digo que Pats, más que imaginárselo, lo sabrá porque vive allí.
Sí, bueno, pero con unas redes sociales a tu alcance,
ah, bueno,
bien. Es fácil.
Sí, sí. Todo el mundo lo ve.
Ya es fácil de ver.
Pero lo que no sé es si la gente está esperando conocer nuestra opinión sobre las jugadas. Porque si cada uno ya tiene su opinión. O sea, ¿qué más te da lo que diga un tertuliano? O sea, es que alguien va a decir, yo no me voy a pronunciar en esto, no voy a tener opinión hasta que escuche a Dani Senabre pronunciarse al respecto, ¿no? Por ejemplo, sí. O a Nacho Peña.
Además, da igual, yo he oído a gente decir, bueno, una sí, una no, o dos sí, una no, una sí, sí dos no. Y luego
lo más
decir,
extendido es dos no, o sea, dos errores y un acierto. Porque también se podría hablar de una cuarta jugada, que es la del puñetazo de Vinicius. Que entonces yo creo que ya lo más extendido sería tres errores, un acierto.
Yo creo que lo más extendido es que el árbitro arbitra y que el VAR no ayuda, pero nada. O sea, bueno, no ayuda. El VAR no ayuda. El VAR...
Bueno, es que yo les tengo que contar a ustedes, que no sé si lo he dicho ya en algún programa, lo que nos contaron en el curso de VAR. Aquel, en el año 2018, el señor Clos Gómez, que fue el que lo impartió cuando yo estuve, que dijo que el VAR era un chequeo silencioso que únicamente se ponía en contacto con el árbitro para mandarlo a la pantalla a revisar algo. Y ahora estamos viendo, bueno, que ya lo sabíamos, porque obviamente veíamos a los árbitros que hablaban solos, no hablaban solos, hablaban por el pinganillo con el árbitro de VAR. Y ahora ya, como escuchamos las conversaciones, vemos que hasta se consensúan decisiones. O sea, se dice, oye, voy a pitar penalti sin tarjeta, ¿vale? Y el otro, perfecto. Esto no es lo que nos habían contado, ¿eh?
De hecho, daba la sensación con algunos audios que el del VAR dirige al colegiado que está en el campo,
sí,
¿no?
Lo condiciona, ¿no? De alguna manera, lo dirige,
sí.
lo dirige
de alguna manera, como tiene mejores imágenes,
sí.
Es el que un poco le...
Claro, le abre los ojos un poco, ¿no? Le pone en el camino y el otro a lo mejor no tiene la suficiente personalidad. No digo en el caso concreto de la Almería, que probablemente tampoco, que era un debutante, pero que muchas veces, pues lo que tú dices, ¿no? Si me lo está diciendo este, que lo está viendo en una tele, que lo ha visto repetido y tal, pues voy a cambiar mi decisión. Y como al final parece que lo consensúan, pues creo que se le está viendo un poco el cartón, no a la herramienta, que ya sabíamos en qué consistía, sino a cómo la aplican los árbitros, por lo menos aquí en España.
Es que yo, por ejemplo, la jugada de Vinicius, del gol con el hombro o con el brazo,
Sí.
si alguien te llama que lo está viendo en un monitor y te dice, le ha dado en el hombro, pues yo, depende del ángulo que veas, evidentemente ves una cosa u otra.
Sí.
Entonces, si alguien me dice que le ha dado en el hombro, yo entiendo que esa persona lo ha visto 40 veces y está segurísimo que le ha dado en el hombro.
Claro.
Y entonces yo
Sí.
digo, ante la duda de le ha dado en el hombro o no en el hombro, si este que lo ha visto, pues digo, coño, hombro, gol.
Claro, porque además
Ahí
como
está.
este solo me puede llamar si yo he cometido un error
Claro,
grave y
pues
si lo
es.
tiene claro, pues para
Pues
adelante.
es gol.
Sí,
Bueno,
sí.
pues es muy difícil decir que no a eso. Muy difícil, muy difícil. Me parece muy
De todas
difícil.
formas, ya pasó con aquel gol de Benzema. Yo creo que hasta aquel gol de Benzema, que fue un gol o que se la llevó, no me acuerdo cómo fue.
No sé cuál es.
Yo creo que en toda mi vida deportiva no había visto jamás un gol con el hombro. O sea, es como que los problemas surgen ahora y no existían. No sé,
La casuística.
el hombro es esto. Esto
Sí,
no es el
bueno,
hombro.
ahora, claro, eso es otra, que
¿No?
ahora
No
nos
sé. O
están
sea, el
diciendo
hombro.
que hasta la axila es hombro. O sea, como la
Pero
manga, el manga corta, ¿no?
la manga de la camiseta, dicen. O
Sí,
sea, dicen que
eso nunca ha
esto
sido
sería
así,
hombro,
¿no?
esto es el brazo, no sé, yo no
Sí.
entiendo mucho, ¿eh? No, no, de verdad que no.
Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Yo no sé, creo que nos están cambiando muchas cosas o las están reformulando, no lo sé. Y que hay ahora mismo un pitote montado entre las manos, los penaltis, las tarjetas, el protocolo del VAR. Está siendo todo farragosísimo. Y luego, Patch, una cosa que a ti te encantará seguro, que son los anglicismos para denominar
Ah,
las
sí,
tomas que ven
el
los
high
árbitros.
behind y el no sé qué. Sí, muy a favor. Y muy a favor también, por supuesto, de que al final el que gestione esto sea el de Gigantes, ¿no? O sea, el que tenga
Sí.
que cualquier cosa. A mí me parece que dices tú, un tío ecuánime y que por
Sí.
cierto, también me gustaría felicitar de aquí al director de casting de la cadena SER, que para lidiar esta polémica como experto me lleva a Jaume Roures. Pues yo creo que es una elección sensacional, ¿no? Porque un tío que
Sí.
conoce el medio, que del mundo camaril, ¿no? Que los high behinds los conoce perfectamente
Sí.
y sin ningún sesgo hacia ningún lado, ¿no? Sin ningún sesgo partidista. O sea, simplemente dice las cosas tal y como son.
Bueno, pero ahora tiene tiempo libre, está
Ya,
más,
ya.
un poco más liberado el hombre, siempre le
Sí,
ha
sí,
gustado el
sí.
mundo de los medios.
Sí,
No
claro.
sé, yo no lo veo mal.
A mí sí. No, no, yo tampoco, por eso lo digo,
No,
que
como
os
personaje es
acordáis.
estupendo. Yo creo que un acierto. Ahora, como personaje para la cadena SER, ahora el personaje es lo más siniestro que, en fin. Y de nuevo, con respecto al español, no os quiero ni contar el odio
Ah,
que
claro, que fue el que dijo lo
nos
del Girona.
profesa.
Sí,
El odio que nos profesa.
es verdad.
Y bueno, y ya después de todo esto, yo puedo estar de acuerdo seguramente en que hay dos jugadas que probablemente no. Se ha equivocado, pero la que se está montando y cuando estamos grabando esto, la porta que sale y dice que la ley ya está adulterada, es una comedia. Dan muchas ganas de rescatar a nuestro querido arqueólogo
Hombre.
del fútbol y empezar a, bueno, pues probablemente esta euro nos va a venir muy bien para vivir 40 años atrás y empezar a ver, bueno.
Sí, yo creo que a
Y
Patch
imbuirse en eso, porque el día a
lo vas a
día de ahora
convencer por ahí.
es asqueroso. Sí, ahora que
Sí,
sí, estoy de acuerdo con eso.
es una espiral de radicalización tremenda,
Es asqueroso. Para ti un
pero
chollo, porque vamos,
sí,
la de
pero es
barbaridades que
bastante,
se dicen, Miguel.
pero es bastante, es, pero es verdad que tengo mucho material, pero o sea, al final es tantas tonterías al cabo del día de los periodistas, de los dirigentes, de los aficionados en redes. Fíjate que yo más o menos sigo gente que sé que no va a poner mucha barbaridad, pero te llega cada cosa de, pues aunque solo sea gente que retuitea descerebrados y tal, y bueno, es realmente penoso y vamos a peor porque, bueno, también sabemos lo polarizado que está todo y al final yo creo que el fútbol pues es un reflejo más, ¿no? De una parte más, bueno, no refleja nada, creo que es una parte más que también lo está. Pero bueno, Patch, ¿estás de acuerdo con esta
No, voy de
profunda
acuerdo.
reflexión que he hecho?
No, pero es que además me parece que es que el VAR saca lo peor de todos nosotros, de todos.
Sí.
O sea, que es una cosa increíble, porque debería ser una herramienta maravillosa. Exactamente no sé cómo se arregla, ¿eh? Porque yo tampoco creo que la opción sea quitemos el VAR. Yo creo que a estas alturas del partido, creo que no. Creo que si se quitara, a los 5 minutos estaríamos con esto, con el VAR no pasaba, etcétera, 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 etcétera.
Sí.
¿No? Claro. El VAR, no,
Echándole.
empezaríamos con el VAR tenía sus fallos, pero claro, ¿sabes?
Pero mira, esto lo hubiera, ¿eh?
Claro.
Al final, es que el aficionado se creía que el VAR iba a llegar y se iba a pitar lo que él veía. Hombre, cuando haya VAR, pues esto que yo veo que es penalti, me lo van a pitar a favor, hombre. Pues se ve que no, se ve que no. Claro que tampoco te pitan siempre lo que tú quieres que te piten, ¿no? Pero bueno, mencionabas, Carleto, a Juan Liverpool. Vaya éxito en nuestro programa anterior. Vaya éxito para el propio Juan, me refiero, que
Que está
vino
sobre todo
aquí,
para el propio Juan, pues
se
está yendo
cachondeó.
mierda de
Sí,
todos los
sí.
lados, ¿no?
Se cachondeó mucho de aquí de la audiencia de saber empatar, pero le están cayendo regalos. Ya
¿Cuántas sillas?
tiene asientos ya. Se ha puesto en contacto mucha gente con él para ofrecerle butacas, asientos de distintos estadios y que pueda haber cumplido su sueño de tener una pequeña gradita construida en su domicilio.
Varias incluso. Una creo que debería llamarse Saber y Empatar Stand.
Sí,
Exactamente.
sí,
Sí,
sí.
sí.
La grada, un fondo, ¿no? Como de COP, pues uno de los fondos que fuera el fondo saber, otro el fondo
Sí.
empatar.
Muy bonito. Muy bonito.
Sí, y también muy mencionada su mujer, la mujer de Juan Liverpool, en todo el feedback que hemos tenido.
Y sobre todo,
¿Por qué será?
Hemos recuperado al mejor patch. Eso también
Sí, sí.
es algo que subyace, ¿eh?
Hoy
Porque
lo perdemos, hoy lo habéis
la
perdido, pero
gente
sí, también.
no, pues eso, la gente tiene miedo a estos capítulos. De hecho, baja la audiencia a la mitad,
Es
exactamente a la
intragable.
mitad. Y bueno, pues han visto que, bueno,
Yo me
que no
gustaría.
estaba muerto, que estaba de parranda.
Bien jugado el intento de hacer ver que esto no lo vea ni Cristo es por mi culpa, pero en cualquier caso, no. O sea, esto es absolutamente intragable para cualquier ser humano.
Sí,
Pero ya es, o sea, ya no, ya
No, no,
estamos
no. Sí,
en
porque ya
época
venimos cabreados.
tuya.
No, porque venimos cabreados de antes. Entonces, no se remonta.
Bueno, hoy tenemos otra Eurocopa que en su día fue un fracaso de público. ¿Cuándo empieza a arrancar esto de verdad? ¿En el 84 o por
Yo creo
ahí?
que en el 84. Yo
Esta
creo
es
que
la
sí, ¿eh?
primera moderna, yo creo, ¿eh?
Sí.
Yo creo
Esta
que
es la
sí.
última que no vi yo. O sea que yo la
Yo creo que en
Eurocopa
el 80.
siempre la he tenido como una cosa que molaba y tal. Y este serial me está descubriendo
Era
que
una
las
basura
primeras
todo, tío.
ediciones eran lamentables.
La Copa Henri Delaunay
No, no.
no te
No,
entusiasma, ¿no? Tampoco.
no, de momento
No.
no, pero bueno, yo soy un profesional de esto.
Muy
Patch, yo
mal.
entiendo que está en la publicidad y estas cosas, y en
Nada.
los libros esos que está escribiendo,
Yo soy un
pero
escritor.
claro, él no disimula, yo sí. Yo trato de un poco de llevar esto bien. Hablo contigo, Carleto, para estructurar un
Sí.
poco el programa, y Patch viene a mesa puesta,
A mesa
como tú
puesta, sí.
habitualmente en el Deluxe,
Como
Carleto,
yo en los
pero
otros.
como todos los otros. Bueno,
Sí.
pues hoy tenemos una Eurocopa.
La primera, yo al revés, yo considero que es la primera de las malas. O
La
sea,
primera de las
hasta
malas, ¿no?
ahora
Para ti.
era todo lo bonito. O sea, cuatro partidos por Eurocopa, el resto eliminatorias a cara de perro en los países de cada uno. Una gozada. Con barro, con frío, con no, esto, veraneos aquí y 17 campos en cada vez. Esto va yendo cada vez a peor. Ahora sí, de verdad, Patch tiene razón.
Bueno, pues todo esto empezó en 1980, esta nueva era, y pues, como siempre vamos a contextualizar un poquito con nuestro querido y entrañable y exitoso Repaso Garci, ¿por qué no decirlo?
Después de su 80 cumpleaños,
Exactamente.
1980, el 80 cumpleaños de José Luis García, el pasado 20 de enero.
Sí.
Así que felicidades desde aquí al maestro.
El maestro le ve últimamente que, digamos que escucha poco a los otros componentes de cualquier tertulia a la que está, ¿no? O sea, que el maestro va un poquito a piñón fijo, ¿no?
Sí,
Tengo,
puede ser.
Me está pareciendo.
Yo no,
Sí.
no le sigo, no te sé decir.
Yo sí, yo sí. Yo escucho una que hace con Emilia Landaluce y Rosa Belmonte.
Con
Sí.
Luis del Olmo, con Luis Herrero.
Y Luis Herrero, aparte de Cowboys de Medianoche, por supuesto. Y como que va la suya, ¿eh? No interactúa. Carril.
Por favor, si alguien conoce a Rosa Belmonte,
sí,
que le diga que me encantaría que viniera de invitada a Saber Empatar.
Absolutamente a favor.
La conozco yo, pero...
Ya, pero como no se lo dices, pues tengo que recurrir a gente de fuera. Carleto.
No, es que no sé. No hay el grado de...
Claro.
No,
que esto es un marronaco.
Es verdad,
para
es verdad.
Para meter a 130 minutos a la
sí,
pobre
sí.
Rosa.
Correcto.
Es verdad, es verdad. Porque a veces nos piden que invitemos a gente o que bien no conocemos o que directamente pues no tenemos confianza para pedirle 2 horas de su tiempo y a las horas a las que grabamos encima, ¿no?
Por
Pero
cierto,
bueno.
Juan Liverpool lo han reclamado como cuarto Beatle.
Sí. O incluso
O
para hacer una aparición cortiniana una vez por temporada.
O que echemos a alguno. Y entre él.
Bueno,
¿No?
Patch, ya sabes que se ofrece voluntario si es
Vamos,
en este serial.
No, hay que, vamos, no tengo ni que firmar la cláusula de rescisión. O sea.
Tenemos que traer algún invitado a las Eurocopas.
Ostras.
Ahí lo dejo, ¿eh?
Madre mía.
Ostras. ¿Estás anunciando algo?
No, bueno, no sé. Es una posibilidad, simplemente la dejo ahí.
Yo ya sabéis que digo que sí a todo el mundo. Y eso sabéis que es verdad.
Sí. Bueno, pues lo dicho, repaso Garci del año 1980.
¿Con cumples o sin cumples?
Sin nacimientos.
Xavi Hernández.
¿Xavi Hernández desde el 80? Sí. ¿Algún ilustre más? ¿Iker Casillas es del
no,
81, puede ser?
Casillas 81.
Como eran siempre, ¿no? Los
Es
campeones del mundo
misma
sub-20.
hornada, digamos, y Puyol es uno más y dos más Puyol. Pero del 80, estoy pensando, macho, de esa selección, ¿quién es del 80? Jester del 79, por ejemplo. Bueno, ya se me ocurrirá alguien más.
Bueno, pues lo que nació en el año 80, además esto me ha llamado mucho la atención, dice mi fuente, que es Wikipedia, en España, tras el final de la dictadura franquista, comienza el movimiento cultural conocido como Movida Madrileña.
¿En el 80?
No, no en el 80, el 9 de febrero del 80, según
Ah,
Wikipedia.
pero
O sea,
lo inauguraron
claro.
contando una cinta en el Rocola, ¿cómo era?
Claro, esto es lo que me llama la atención. Imagino que, no sé si es que toman algún acontecimiento que a posteriori se considera como el pistoletazo de salida de la movida, pero claro
Esto
que era muy absurdo esto de el
no
9
era
de febrero empezó la movida.
No era el homenaje a Canito, era esto.
El homenaje
Se
a
llamaba
Canito.
Canito, uno de un grupo que se mató en un
Ah, creí
accidente.
que el del Español.
Podría ser el del Español o el del Athletic de Bilbao, más antiguo, de los 50.
Concierto homenaje a Canito, ¿ves?
Sí.
9 de febrero de 1980.
Pues,
Toma.
mira,
Sí.
¿cómo lo hemos resuelto en un minuto, Patch?
Considerado convencionalmente como el acto inaugural del movimiento cultural que dio en llamarse Movida Madrileña.
Pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos por qué comenzó ese día.
Canito era del grupo TOS, que es el previo a Los Secretos.
TOS.
Sí.
Bueno.
Pues ahí lo tienes, amigo.
Perfecto, muchas gracias. Servicio de documentación siempre acertado.
Eurocopas no, pero mierdas de estas de
Random.
drogadictos y tal. Todo,
Piloto
¿no?
todo. Piloto todo.
Vale, vale.
España y el Reino Unido acuerdan reabrir la frontera entre Gibraltar y España, cerrada desde 1969. En Portugal, Francisco de Sá Carneiro, pedazo de naming,
muy bueno,
es elegido jefe de gobierno. En Estados Unidos, como siempre en las Eurocopas, elecciones presidenciales. El presidente Jimmy Carter no consigue ser reelegido y es derrotado por el republicano Ronald Reagan, que además le dio una buena paliza electoralmente hablando.
Qué actorazo.
Sí, claro, este portadas de Cinemanía no habría ocupado muchas, yo creo, ¿no? Precisamente.
Ah. Pero
Polonia, después de semanas de huelga en el astillero Lenin de Gdansk, que creo que se pronuncia algo parecido, se crea el Sindicato Nacional Independiente Solidaridad. En El Salvador, el arzobispo católico Óscar Romero, defensor de los derechos humanos, es asesinado mientras celebra una misa. En Perú, la banda terrorista Sendero Luminoso da inicio a su lucha armada atentando en un local electoral. Irak invade Irán, con lo cual comienza la guerra entre estos dos países. Y mi favorita, Vanuatu, se independiza del Imperio Británico y de Francia. Ese país que siempre, ¿verdad? Apetece comentar cosas de Vanuatu.
Del grupo de Samoa Americana, de la película...
Sí, por cierto, ¿has visto la de Waititi?
Sí,
¿y
muy
qué?
Floja.
Muy mal. Floja, ¿verdad?
Muy floja.
Yo le leí a Javier Ocaña y dije, esta me la voy a ahorrar.
Sí, sí.
Que...
El documental estaba muy bien.
Sí, eso sí, pero la peli no. Y fíjate que es un director que ha hecho cosas
y,
curiosas,
joder,
¿eh?
Y Michael Fassbender. Y...
Buen actor,
Es
sí,
un
sí.
desastre. ¿O?
Ya.
Ya, pero a Waititi, digamos que el fútbol le interesa
Vamos.
Lo que a mí la ópera.
Es
No,
de esas pelis, es de esas pelis que hemos visto alguna vez alguna escena y tal, que dices, es que estos norteamericanos no tienen ni idea. Están contando el fútbol como pueden contar, no sé,
Bueno,
petanca.
pero este es neozelandés, Waititi, ¿eh?
Sí, pero que es una película de Hollywood, digamos.
Ah,
Bueno, es
vale.
que no atiende a nada que sea
Ya, ya,
cancha
ya.
ni futbolero.
Bueno, pues nada. Además que dijo en alguna entrevista que sí, que a él le gustaba, creo que lo contabas tú, ¿no? Que a él le gustaba mucho el fútbol porque que no se perdía los mundiales.
A los mundiales.
Fíjate.
Es antes se pilla a un mentiroso que a un...
Antes se pilla un falso futbolero que a un ligamento cruzado anterior.
Sí.
Es la clave, ¿no? Es decir, que alguien... No, yo solo veo los... Me gusta el fútbol, veo los mundiales. Entonces no te gusta el fútbol.
Totalmente. La Organización Mundial de la Salud declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta. Son asesinados los marqueses de Urquijo en su chalet de Somosaguas, un crimen por el que fue condenado su yerno, Rafael Escobedo.
Rafi.
Rafi Escobedo, que luego, bueno, se suicidó, no sé si es la versión oficial, en la cárcel o es lo que pasó realmente. Lo ignoro. Ted Turner crea la CNN, primera empresa de informativos de televisión que transmite 24 horas. En México se transmite el último capítulo del Chavo del Ocho como programa independiente. No sé si luego eso significa que sigue de alguna manera. Y en los Estados Unidos se emite el último episodio de La Pantera Rosa, que había empezado 16 años antes. ¿Erais muy de La Pantera Rosa? Yo sí.
Mucho.
Me da un terror enorme
Verlo.
ver ahora tengo DVDs y tal, y es que prefiero no manchar el recuerdo.
La presentación me flipaba, la presentación de clase.
Pepe
Coche, toda esta mierda.
pepe
Y tu señor hermano, ¿no? Entre los Clouseau, ¿no? Y los Peter Sellers que utilizan el tema de la Pantera Rosa.
tiene ahí, sí. Está
Entiendo que lo ha
muy
trabajado
metido.
mucho. Sí.
Pe,
En
pe.
Leganés se celebra la primera actuación del grupo español Barón Rojo.
Ah,
Si bien
mira.
su formación original ya había ofrecido más conciertos durante ese verano bajo el nombre de Koz,
Von Richthofen.
no confundir con Tos, Koz, Led Zeppelin se separa oficialmente tras la muerte de John Bonham. En Nueva York, John Lennon es asesinado por Mark David Chapman. Se publica El nombre de la rosa de Umberto Eco. Se estrenan en el cine El imperio contraataca. Los dioses deben estar locos. Carleto, no deben de estar locos. El resplandor.
La peli me la ponían en el colegio cuando
Sí,
llovía.
es verdad, a mí también me la pusieron, es verdad. No íbamos al mismo colegio precisamente, pero sí. El resplandor, Pepi, Luz y Bom y otras chicas del montón, Aterriza como puedas, El hombre elefante, La puerta del cielo, El lago azul, Toro salvaje y Gente corriente, que gana el Oscar a la mejor película. En deportes, Lake Placid en el estado de Nueva York acoge los Juegos Olímpicos de Invierno, esos en los que el equipo de hockey de Estados Unidos derrota a la Unión Soviética en semifinales, lo que se llamó el milagro de hielo. En la NBA, Los Ángeles Lakers son campeones por séptima vez, que es la temporada que se ve en la serie de HBO, en la primera, la temporada de rookie de Magic Johnson. La Copa de Europa de baloncesto es para el Real Madrid, que es campeón por séptima vez. En la Copa de Europa de fútbol, el Nottingham Forest por segunda vez, equipo que tiene más Copas de Europa que ligas. Y la Recopa de Europa se la lleva el Valencia. Primer título del Valencia en esta competición. Y en Montevideo, si recordáis aquel torneo, el Mundialito, tiene lugar lo que se llamó la Copa de Oro de Campeones Mundiales, que se denominó así coloquialmente, bueno, entre todas las selecciones que habían sido campeonas del mundo. Y como no tenemos los nacimientos, os digo que en 1980 fallecieron, entre otros, Félix Rodríguez de la Fuente, Jesse Owens, Jean-Paul Sartre, Alejo Carpentier, Alfred Hitchcock, Henry Miller, Steve McQueen, Mae West o Mae West y, ahora que hablábamos de la Pantera Rosa, Peter Sellers. Y por supuesto, Carleto, en 1980 tenemos esa primera Eurocopa con un formato más o menos moderno que supone un cambio respecto a las anteriores. Cuéntanos.
Efectivamente. Del 11 al 22 de junio de 1980 ya no era un fin de largo, ¿eh? Ya no
No,
era,
ya no era la Copa del
ya no
Rey
era
de baloncesto.
una Final Four ni nada por el estilo, cosa que era francamente maravilloso. Es la primera edición con 8 participantes, 8 selecciones, y es la primera vez también que hay un anfitrión que se clasificaba directamente y hay un país elegido ya con más tiempo para organizar esta competición, donde hubo sorteo. El sorteo ya se hacía en este país, no era como antes, que se elegía a uno de los 4 que se habían clasificado para la fase final para que organizase, digamos, esa semifinal, final y consolación. Aquí había 2 grupos de 4, pero un poco siguiendo la estela de esos mundiales un poco raros, porque la verdad que hasta 1970, quitando el de 1950, que también había tenido grupos, recordáis,
Sí.
el Maracanazo
La
no es
final
una
que no,
final en
eso.
realidad, es un partido de un grupo de entre 4 final. Pues después del Mundial 70, que sí que tenía semifinales y final y cuartos de final, digamos, más 16 equipos, luego 8, 4, 2 y un campeón. En el Mundial de Alemania y en el Mundial de Argentina se hizo ese invento de hacer, después de los 4 grupos de 4 equipos, se clasificaba la mitad, se hacía otra vez 2 grupos de 4. Y los primeros de esos grupos jugaban directamente la final. A mí me parece una organización deleznable. O sea, me
Totalmente.
parece, o
Sí.
sea, horroroso. O sea, para eso prefiero una liga de 16 equipos. No sé, o sea, me parece nefasto. Bueno, pues esta Euro, el principio del fin, copió ese modelo y entonces eran 2 grupos de 4 y los primeros de cada grupo juegan la final. No solo eso, sino que los segundos juegan el tercer y cuarto puesto, que eso sí que ya me parece insoportable completamente. Sin semifinales, para entenderos, que probablemente en las semifinales se han producido siempre los partidos más bonitos de la historia de cualquier campeonato.
Sí, es verdad.
Seguramente han sido en semifinales. Así que bueno, con esta idea empezó. 4 sedes, se pasaban de las 2 anteriores, incluso 3 hubo alguna vez, se pasaba a las 4 sedes: el Estadio Olímpico de Roma, donde se jugó la final, San Siro en Milán, San Paolo en Nápoles y en Turín el Comunale, que era el antiguo estadio de la Juve. 4 buenos estadios, 4 grandes estadios para una Euro que, la verdad, quitando los partidos que jugaba Italia, y luego lo contaremos, la verdad que fue un poco fracaso de público, ¿no? ¿Quién iba a ir a ver un Bélgica-España en aquel tiempo, ¿no? De juego absolutamente defensivo que probablemente iba a acabar en empate. Y luego también un fenómeno que es novedoso, que es la aparición de los primeros partidos en los que hay problemas con los hooligans. En esta Euro hay un partido Inglaterra-Bélgica en el que ya empieza a haber tema serio. Empiezan a viajar en masa los, sobre todo los británicos, los belgas también, y ya hubo las primeras algaradas, los primeros palos y la primera intervención de la policía, en este caso italiana, con gases lacrimógenos en aquel partido. O sea que bueno, de alguna manera sí, las cosas están cambiando y en algún caso no a mejor. Pero tenemos mascota.
Hombre, es que eso cambia todo, Patch. Una mascota, además, bonita, bonita, ¿eh?
Por debajo de naranjito esto, ¿eh? Que no... Uf, madre mía, colega. Qué
Pinocchio.
Vergüenza, ¿no?
Pinocchio.
Auténtica vergüenza esto.
Sí.
Este Pinocho, esto es una cosa vergonzosa. O sea, es que no sé, es que... Además, tío, es que es Italia.
Claro, que si esto lo hacen por ahí en un país sin tradición de nada, dices, claro, bueno, han hecho lo que han podido.
Pero, no sé. En fin, muy mal. Entiendo que les interesaba la Eurocopa lo mismo que a mí. Entonces, no, pusieron aquí a... Esto tiene pinta, fíjate, que no tengo ni idea, ¿eh? Pero esto tiene pinta a concurso popular, ¿sabes? De que pidieron en un periódico...
En algún colegio, ¿no? A lo mejor...
Mandadme mascotas y... Pierino Ginobili... De Piamonte, de 6 años, ha resultado ganador en el concurso, ¿no?
Sí, sí. Es el, sí. Algún sucesor de Il Bambino Franco Gemma.
Exacto.
Sacó la bola de, el que sacó la bola de Turquía.
No sé si me gusta más que el sombrero sea así como un barquito de papel o la nariz con la tricolor italiana. Yo creo que la nariz, ¿no? Un poco el antecesor de Curro, la mascota de la
sí,
Expo.
Sí, es un poquito... Ahí sí, ahí hay reminiscencias, sí.
Sí, yo creo que Curro se inspiró claramente en este Pinocho.
Sí.
Y el balón norteamericano, homenaje claramente a la inmigración,
sí,
a la inmigración en Estados Unidos, ¿no?
A la comunidad
Comunidad...
italoamericana.
Sí.
Sí.
El floripondio del logo a mí me gusta.
Está mejor, está bastante mejor, ¿eh? En serio lo digo.
Está bien porque
es
luego
muy vintage.
Te lo puedes llevar de logo de un Garden Center. O sea, o sea, de fútbol, no sé qué. No
sí,
sé
pero
qué.
Yo una camiseta de esto me compro, fíjate.
Bueno,
De
pero es un,
Pinocho,
pero es
me
un
da
balón.
ganas de suicidarme. Pero...
Es un balón
Es
porque
un
lo dices
balón.
tú.
Yo me sé,
Hombre,
es un balón.
Oye, Carleto, por favor, es un balón.
Un balón.
Es una
Es un
flor.
Balón flor. Es un balón flor.
A mí me
¿Pero
gusta.
¿Qué balón si no es redondo?
Un poquito de imaginación,
A
Carlito,
mí
por
me gusta.
favor. Completa la imagen. A esa imagen le falta
De
un
hecho,
trocito.
os voy a decir, no sé si recordaréis, porque sois gente de poca memoria, y... pero el cartel del Mundial de México 70,
Sí.
o sea, esto es, vamos, es básicamente una... Trae para acá, que le voy a meter otros colorcitos, pero es básicamente ese mismo. Aquello sí era un balón.
Son un poco, me recuerda un poco los colores a un poco las cortinas así de finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Eso, ese tipo de diseños y de colores. Me recuerda un poco. Y luego las hojitas verdes esas que son de Mirinda o de Fanta, algo así, ¿no? Había alguna bebida con...
Tiene un punto, sí.
Bueno, pues nada, eso es. Y luego que adaptaron otra vez el ondulado de la UEFA, pero en esta ocasión...
Como siempre, ¿no?
Con los colores de Italia. Pues.
Sí, parece Hungría, ¿no? O sea, es que no sé.
Parece Hungría porque es horizontal, claro, en vez de vertical.
Ahí, para que veáis un poco.
Sí.
Lo de México que os contaba.
Bueno, pues. Yo creo que podemos empezar con la fase de clasificación. Yo estaba viendo un poquito qué hizo España. En aquella fase. Para empezar, tenemos. Iba a decir dos. Yo creo que tres rivales que ya habíamos tenido. Lo que pasa es que Chipre creo que lo habíamos tenido una vez en la Eurocopa. Pero ahora otra vez Rumanía y otra vez
Rumanía todo el
Yugoslavia.
rato,
O sea,
sí.
es
Y
que
Yugoslavia, pero todo el
es
rato.
aburridísimo, ¿eh? Cuando los equipos les tocan siempre durante 3-4 años, les tocan los mismos equipos en los sorteos. O sea, te toca el Shakhtar en la Champions y te toca 3 años seguidos. Te toca el Oporto y te toca 3 años seguidos. Pues esto es una cosa parecida. A
Pues
España
que
le...
había unos grupos chulísimos. O sea, siempre nos tocaba eso y había unos grupos
Sí, además tuve.
Siempre da la sensación, la hierba siempre es más verde del vecino, pero Inglaterra con Irlanda, Irlanda del Norte y Dinamarca. Portugal, Escocia, Bélgica. No sé, o sea, es que nosotros siempre lo mismo.
Sí, y grupo de cuatro, además, que, hombre, es un poco injusto, ¿no? Porque en otros grupos se tienes que pelear, jugar más, se quedan más equipos fuera. Bueno, nosotros un grupo de cuatro, que realmente viendo el nivel de Chipre, pues te lo jugabas con Yugoslavia y te lo jugabas con Rumanía. España recordó un poco, Carleto, a lo que tú decías de Quique Sánchez Flores. Arrancada de caballo y parada de burro. O sea, empezó muy bien y acabó pasándolo mal, porque, bueno, pasándolo mal, sufriendo un poquito, ¿no? Empezó en Zagreb con una victoria 1-2, con goles de Juanito y Santillana.
Los de la canción, ¿no?
Desconozco esta canción.
Sí, que Juanito la prepara, que Juanito la prepara y Santillana mete gol, ¿no?
Pero esa es una canción que cantarían los aficionados del Real Madrid, pero en cada estadio se canta con una pareja distinta, ¿no?
Pero en este caso valdría para la
Ah,
selección, quiero
vale,
decir.
pero no es la original esa, ¿no?
Yo solo la he oído con Juanito y Santillana.
Sí, de verdad.
Sí. Con el español no se canta esa
No,
canción.
no había un que Marañón la prepara
No.
y Marañón mete el gol.
Exacto.
Que en algunos años podía haber sido real.
Exacto. No, no, que era un poco eso.
Bueno, segundo
Y
partido.
Roberto Martínez era muy largo. Que Marañón la prepara y Roberto Martínez mete gol.
Y Roberto mete el gol. Segundo partido en Mestalla 1-0 ante Rumanía, gol de Asensi. Fenomenal. Tercer partido en el Elmántico, porque se iba a jugar Carleto en Vigo,
No en el Calvario, ¿eh?
pero creo que tú estabas por ahí malmetiendo para que no se jugara allí. Finalmente se jugó en el Elmántico. Victoria 5-0, con goles de nuevo de Asensi, de Vicente del Bosque, de Rubén Cano y dos de Santillana. Y a partir de aquí ya se empieza a torcer un poquito la cosa porque llegan los partidos de la segunda vuelta. 2-2 en Rumanía, con goles de Georgescu para los rumanos y de Dani, de tu amigo Dani Carleto,
Daniel
para
Ruiz Bazán
Neil Ruiz Bazán para España. Que aquí
en Craiova.
he leído en Craiova que hubo dos jugadores rumanos que no pudieron jugar. Uno, según leí, porque no estaba en condiciones, con lo cual yo sobreentiendo que llegó a la concentración borracho como un
Mamá.
campano. Y
Puede ser.
a otro lo sancionaron porque se había ausentado de la concentración para conocer los resultados de sus exámenes.
Qué bueno.
Y
Ah,
creo
mira.
que Jordanescu.
Hostia.
Jordanescu, pues
Escuela, bueno.
tenía vocación de algo y el hombre se quedó sin jugar por eso. Entonces, después de este empate, pues
Gran
viene la.
película del nuevo cine rumano, por cierto, Los
Sí.
Exámenes. Grandísima película.
Ah, sí.
Ahí lo dejo.
¿Esta de cuándo es esta película?
Hace 6 o 7 años.
¿Es del
Los
director
Exámenes.
este de famoso de 5 años, 4 horas, 3 días y medio?
Ahora te digo
Mungiu.
cuál es de ellos, Cristi
Cristian Mungiu.
Mungiu.
Bueno, pues
Puede que sí.
como siempre, pues llegó el momento después del empate, pues momento de meter la pata, partido España-Yugoslavia en Mestalla y nos gana Yugoslavia 0-1. Con gol de Šurjak.
Es de Cristian Mungiu.
Y entonces, pues hay que ir a Limassol a darlo todo. O sea, no te puedes despistar. No te puedes despistar absolutamente nada, porque si empatabas en Limassol, te podías quedar fuera.
A un
Entonces,
resort, ¿no? A Limassol.
Limassol, sí. Ahí es donde vas a adelgazar y a broncearte, ¿no? Limassol. Pues por suerte, a los 5 minutos, don Ángel María
Hombre,
puso el 0-1
y ya Jonah.
para nuestro combinado nacional, Villar-Yona. Santillana, antes del descanso, amplió la diferencia, pero por supuesto hubo que acabar sufriendo porque Chipre marcó en la segunda parte el 1-2 y no estuvimos tranquilos hasta que Saura puso el 1-3
Cierto.
definitivo en el 89.
Don Enrique Saura, año, Patch.
54.
Por cierto, don Enrique Saura, probablemente el jugador estrella o franquicia de todo este periodo, de estos 2 años de camino a
De la
a
selección.
la Euro y de la Euro, ¿eh?
Que hay que decir que la
¿Qué
selección
más jugó?
seguía Kubala al frente, a pesar de que en el Mundial del 78 pues no nos fue muy bien. Y además que no hizo debutar a Marañón en el Mundial, lo cual esa se la tendremos guardada siempre a Kubala. Y que
Y ya no
Juanito.
lo llevo más, que eso es más duro todavía.
Eso. Y que Juanito pudo jugar porque le redujeron una sanción que tenía de la Copa de Europa, creo que por zarandear a, no sé si a un árbitro, un asistente, algo así. Le redujeron la sanción y pudo jugar. Por cierto, Kubala, que durante la Eurocopa fichó por el Barça.
Y no pasó nada.
Y no pasó. Afortunadamente, no pasó nada, que es lo que no tenía que pasar. Nada. O lo que tenía que pasar, nada.
Nada, sí, efectivamente.
Porque yo no dudo que Kubala cumplió con su trabajo perfectamente como
Vaya.
gran profesional y que eso no.
La
Además, de hecho,
satisfacción.
hubo un par de jugadores más que fichó el Barça de este equipo, Alex Sanko y otro más, que no recuerdo ahora. No, Kini. ¿Puede ser, Carleto? ¿Te cuadra que fuera Kini?
Puede ser, yo creo que fichó al año siguiente, ¿eh? Todavía estuvo un año más en el Sporting.
Porque Urruti todavía no era. Urruti todavía.
Urruti fue,
¿Urruti en el 80?
sí, yo creo que fue
Sí,
Urruti,
sí puede
sí,
ser. Sí. Bueno,
fue Urruti, sí. Kini
pues
fue en el
eso.
81, fue
Pues
Urruti.
eso. Y no pasó absolutamente nada. Porque acabamos de salir de una dictadura, pero no estábamos tan radicalizados como estamos ahora, seguramente.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Y bueno, pues esto fue el camino de clasificación de España. Carleto, ¿tú qué más tienes
Bastante
por
bien,
ahí?
bastante cómodo, ¿eh? O sea.
Bueno, con un poco de suspense al final, ¿eh?
No sé yo.
pues los otros grupos, la verdad que me están gustando más las fases de clasificación que las fases finales, en realidad. Había 31 selecciones, quitando a Italia que estaba clasificada, 7 grupos, 3 de 5 y 4 de 4. El nuestro, como ya hemos dicho, es de 4. Y en los otros 6 grupos, así cosas chulas. En el grupo 1, Inglaterra arrasa, está en un grupo con las dos Irlandas, Irlanda del Norte e Irlanda, Bulgaria y Dinamarca. Solo empata un
Un
partido
empate
en el Thurston
solo,
Road en Dublín, contra Eire. Partido complicado con un 3-4 en Copenhague, 3-4 chulísimo con doblete de Kevin Keegan. Y en los partidos de las dos Irlandas que he estado mirando porque me parecían curiosos. Porque bueno, eran tiempos también políticamente complicados. Irlanda del Norte le solía mojar la oreja a Irlanda en aquel tiempo. Digamos que tenía más tradición casi de ganar, ¿no? Y Jerry Armstrong, que luego nos fastidió en el Mundial y jugó en Mallorca, metió un gol en el partido de ambos en Windsor Park, en Belfast. Y en Dublín empataron a 0. 7 goles metió Kevin Keegan en este grupo. Inglaterra se clasificó después de tiempo. Se clasificó por primera vez para un torneo, porque recordemos que no iba tampoco a los mundiales, 74 y 78. Así que una gran alegría. En el grupo segundo, Bélgica también ahí pisó bastante fuerte. Fue un grupo bonito con Austria, que era potente. Era la
Sí,
Austria
le apretó mucho Austria a Bélgica.
que le había ganado a Alemania, en el mundial. Que luego iría también al Mundial de España, o sea que era una buena Austria, un Portugal un poco a la baja desde hacía un tiempo, pero que empezaba a mejorar, que luego en el 84 estuvo muy bien, con Escocia, que estos años 70 no fallaba nunca, y Noruega, que sí que era mal, imbatida Bélgica, 4 victorias, 4 empates, ya apuntaba a lo que sería luego en esta en esta Eurocopa, que fue finalista, ¿no? Y eso que empezó empatando los dos primeros partidos, ¿eh? Pero se fue recuperando. Cinco golitos de Frankie van der Elst y cuatro de Hansi Krankel en este grupo. El grupo de España que has comentado. En el grupo 4, también otro grupo potente, porque la RDA era potente en entonces. Polonia, por supuesto, una época de buenísimos jugadores. Suiza e Islandia, junto con Holanda, la Holanda post-Johan Cruyff. Pero ahí Holanda, seis victorias, un solo empate y una derrota, ambas con Polonia, que en teoría era el gallito del grupo, venía jugando muy bien también. Pero la cagó porque palmó en la RDA y empató en casa con la RDA. O sea que digamos que fue la que le quitó. Fue bastante igualado entre Holanda, Polonia y la RDA. De hecho, fue clave un partido en Leipzig, un 2-3, el último partido del grupo, 2-3. RDA Holanda, 89.000 espectadores, un partidazo. No creo que en la RDA haya habido nunca tanta expectación por el fútbol, y el que ganaba ese partido era el que quedaba primero, y al final ganó 2-3 Holanda, con goles de Thyssen, Kist y Van de Kerkhoff. Curiosamente, la RDA hizo muchos goles en este grupo. Los dos máximos goleadores de este grupo de cinco fueron Martin Hoffmann y Joachim Streit, de la RDA, cuatro golitos cada uno. En el grupo 5, Francia fue la que la cagó, digamos. Checoslovaquia, que también venía haciendo, por supuesto, ganando la Euro de Panenka, ganó cinco partidos y solo perdió uno en París, con goles de Pécou y Rampillon. Francia palmó 2-0 en Praga, y aquí es, digamos, casi lo que más me ha llamado la atención de toda esta fase, ¿no? Panenka metió gol de penalti, de ese 2-0, y el cabrón lo tiró estilo Panenka otra vez. Se lo marcó a un tal Dominic Dropsy del Estrasburgo. Era una época que Francia le cantaban los porteros, hasta que no llegaron. Bueno, Bats tampoco era muy de mi gusto, pero bueno, Castaneda, Baratelli, estaba Ettori también, que yo creo que era el suplente de Bats, y este Dropsy, que tiene nombre como de, no sé, de gominola infantil o de chuchería infantil.
Una aplicación para compartir archivos.
Ah, es Dropsy.
Dropsy, ¿no? No, digo que
sí, puede ser.
Me suena un
puede
poco
ser,
a eso.
Porque lo busqué y no me salía para nada futbolista del Estrasburgo. Pero, ¿cómo te plantas frente a Panenka y el tío te lo vuelve a hacer otra vez? Claro, igual había tirado más penaltis estos 4 años antes, pero joder, ¿no? Que la duda de si te la va a volver a hacer o no. Así que Francia la cagó, pero no es tanto por eso, porque en realidad le ganó a Checoslovaquia, pero había empatado el primer partido con Suecia, que luego veremos unas camisetas muy chulas. Máximo goleador de este grupo, un tal Marian Masny, con 5 goles de Checoslovaquia. El penúltimo grupo, el 6, esto te está apasionando, ¿verdad, Patch?
No,
la respiración.
O sea, quiero decir que estoy súper atento en otro plano astral, digamos, ¿no?
Si quieres interrumpir a Carleto para hacer alguna postilla,
sí, alguna postilla
no te cortes, ¿eh?
El penalti de Panenka de nuevo era algo noticia. En el grupo 6, la gran sorpresa para mí de toda esta clasificación. Grecia gana un grupo con la Unión Soviética, Hungría y Finlandia.
Sí, debuta Grecia en una fase final.
Eso es.
Futura campeona.
Exacto. Pero es que Grecia empieza perdiendo 3-0 en Finlandia. Y perdió 2-0, segundo partido, en Moscú. O sea, te plantas dos partidos jugados, 0 puntos. Y aún así empezó a ganar 8-1 a Finlandia, 4-1 a Hungría, empató a 0 en Budapest, y el último partido, que es un partido histórico del fútbol griego, contra la URSS, en el Apóstolos Nikolaidis de Atenas. Y ganó 1-0, gol de Nikolaidis, en fin. 1-0, gol de Nikolaidis, uno de los partidos más clásicos. Luego también vemos una foto de la historia de la selección griega, que se clasificó a eso, un poco a la remanguillé. 4 goles de un tal Atik Ismail de Finlandia y otros 4 de Tomas Mavros de Grecia. Y el último grupo, muy fácil para la RFA, todavía había 2 selecciones en Alemania, 4 victorias y 2 empates en Turquía y en Malta, los 2 primeros partidos, y luego ganando 0-2 en Gales que había ganado los dos partidos y dependía de sí misma, empezó a ganar partidos a Alemania, puso el turbo 5-1 a Gales, luego la
Solo
Holanda.
encajó un gol a Alemania en esta fase de clasificación, ¿no?
Eso es. Y Klaus, sí, el 5-1 de Gales. Y Klaus Fischer, futbolista estupendo que luego vimos en el Mundial 82 también, hizo 6 goles, Pichichi también de este grupo previo. Y así llegamos a la fase final con las selecciones clasificadas.
Bueno, pero nos falta una, que como has dicho al principio, es la anfitriona que por primera vez se clasifica de oficio. Pacheco, o sea, contar la fase de clasificación de la anfitriona que se clasifica de oficio, esto lo podrás hacer, ¿no?
Se ha dormido.
No, no, estaba buscando fabricantes de muñecos de látex. Con la idea
Para
de
sustituir a
hacerte un
Fisher.
Pinocho.
No, para sustituirme a mí en este tipo de disertaciones. Y ya tengo un par de proveedores que
Sí.
podrían hacer el tema, ¿eh? Podrían
Sí.
funcionar.
Me gustó mucho la historia de Fisher el otro día, ¿eh?
Ah, sí, ha triunfado.
Bueno, pero o sea, quiero decir, es un dolor. Igual, con un poco de suerte, mañana me reencuentro con Fisher. Con un
¿Así?
poco de suerte.
¿Vienes para Madrid o qué?
Sí, pero no sé si dormiré en el Escorial. Si duermo en el Escorial, os saco foto y os mando para que
Sí, por
veáis que
favor.
está todo bien.
Podríamos incluso hacer comida para pa que lo traigas y
Para que lo
conocerlo.
traiga y coma con nosotros, para darle
El
un poco de
Gijón.
cariño, me
Vamos al
parecería
Gijón.
lógico. Gijón. Él es muy de Cacho Power también. Bueno, pues Italia efectivamente se clasifica por ser anfitrión en un timing. Ole, o sea, un timing perfecto, porque justo se había destapado el famoso escándalo del Totonero. Muy buen naming. Totonero me ha gustado muchísimo siempre.
A
Muy
mí
italiano.
también.
Y entonces, básicamente, pues esto es que, bueno, una cosa, una serie de ahí de tejemanejes, de hurtos, de compra de jugadores, todo mal. Y esto se descubre porque un frutero de Roma
Es todo
denuncia.
muy cinema
Denuncia por
paradiso.
estafa porque, por lo que se ve, había intentado pagar a unos y al final no habían hecho lo que tenían que hacer y tal, ¿no? Y entonces, lo mitiquísimo es que ponen en Wikipedia, el frutero este se llama Cruciani. Cruciani colaboró con Álvaro Trinca. Hostia, qué buen apellido para un
Sí,
escándalo de
sí.
estos de, ¿no? Álvaro Trinca,
Es
no,
ideal.
es maravilloso. Bueno, pues se lió pardísima, se sancionó a media Italia
Hay
bajo,
una
pero... Ba
Yasmín Trinca, en el mundo del cine.
Pues mira, pues un poquito más para que se hagan nuestros despiertos espectadores a una idea, un poquito pues lo que está pasando aquí con el caso Negreira, ¿no? Bajó el Milan, bajó la Lazio, 5 puntos menos el Avellino, 5 el Perugia, 5 el Bolonia, el presidente del Milan inhabilita para toda la vida, el del Bolonia un año. Stefano Pellegrini, jugadores, Stefano Pellegrini 6 años, Massimo Cacciatori 5, De la Martira 5. Albertosi, meta mítico del Milan, 4.
Sí.
Nuestro Paolo Rossi, 2 añitos. ¿Eh?
Que no juega la Eurocopa, por eso.
Sí. Y luego, tengo que decir que aquí leyendo las sanciones, me parece que hay sanciones que deberían haber sido apeladas por cuestión de naming. O sea, tú te llamas Pier Giorgio Negri solo, te han caído 5 meses, que te lo dejen en uno, por ejemplo, ¿no? O sea, porque tienes un naming con esta calidad, ¿no? O te
Habrá lo
llamas...
contrario, habrá agravante también.
Claro, pero te llamas Lionello Massimelli, te caen 3 años, y encima jugabas en el Taranto.
No, no, ese hay que indemnizarlo.
Claro, yo te dejaría fuera, o sea, te dejaría absolución completa. Por ejemplo, sí, entiendo que fue absolución por tema de naming, mi idolatrado Giancarlo Antognoni fue absuelto, fue acusado y absuelto.
Muy bien.
Y bueno, pues ya está. O sea que justo se van a jugar la Eurocopa aquí en su casa con el escándalo este llenando el prime time de los chiringuitos, del chiringuiti ¿no? Que habría por allí.
Sí. Y todo por un frutero.
Y todo por un frutero. Frutero, efectivamente. La fruta.
Así,
Fruta tiene mucho peligro, como bien
pues que
sabe
sean
doña Isabel
de
de Felicia.
conojo uno que conozco yo que debe casi 1.000 euros en bocatas, ¿eh?
¿Ah,
Esto es
sí?
rigurosamente cierto.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero en el barrio tuyo.
No, no, no. Más céntrico.
Ah, más
Ya os
céntrico.
daré más detalles, ¿no? Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer, pero puede. Puede que esto derive en un gran escándalo también aquí en España, ¿eh?
Joder,
Ostras,
qué
hasta aquí puedo
bonito.
leer.
Qué bonito scoop.
Bueno, vamos con la fase final ya del torneo, si os parece,
Hombre, ¿qué nos parece? Nos
que ya va
parece que estamos
siendo.
llegando media hora tarde a
Sí.
esto.
Que ya va siendo hora. Bueno, yo os voy a contar un poquito el camino de España, que fue una decepción absoluta.
Qué bajón, colega.
O sea, porque si en la fase de clasificación empezaron bien y acabaron regular, aquí empezaron regular y acabaron muy mal. Porque el primer partido fue 0-0 contra Italia. Dices, hombre, bueno, los anfitriones, Italia, que no, que siempre tiene buen nivel.
Sí.
Empatas a cero, bueno, pues a ver qué pasará,
Catenacho,
¿no?
claro.
Quedan dos partidos por delante, dos partidos que vas a perder. O sea, porque perdieron además los dos por 2-1, uno contra Bélgica y con gol de Kini, por cierto. En Bélgica ya estaban ahí los que luego nos iban a amargar la vida en México 86, que si Gerets, que nos metió un gol, que si Van der Elst, que lo citaba Carleto antes, Kelemans, bueno, y Jean-Marie Pfaff, por supuesto. Y alguno más. Y luego contra Inglaterra, pues otra vez 2-1, marcó Dani de penalti, que luego le hicieron repetir otro penalti y se lo pararon. Y nada, nos marcó un tal Brooking, que no tengo el gusto de conocerlo.
Yo sí.
Sí, que es
Trevor Brooking.
del West Ham, puede ser.
Sí, medio interior,
Y
vamos.
Luego metió del Forest Woodcock. Que luego se fue a
Tony
jugar al Colonia.
Woodcock. Tony
Jugó
Woodcock,
al
sí.
Colonia y jugó en el Arsenal
Yo le
también.
recuerdo como con permanente, con un
Sí,
pelo
¿no?
así como muy.
Sí. Muy, muy. A lo William, con N.
Sí.
Más o menos. Y el equipo de España, que os voy a leer la convocatoria, ¿no? Un poco para que sepamos de lo que estamos
Hombre.
hablando. Porteros eran Arconada, Urruti y Artola. Es decir, Patch,
Pompeyo.
Arconada y dos de sus víctimas.
Bueno, Artola no es tanto víctima, ¿eh?
No.
No, porque es que es muy antes. O sea, o sea, Artola es del 48, Urruti el 52 y Arconada el 54. Yo creo que Artola sale cuando ven venir que tienen Arconada, pero a Urruti es que no le deja jugar
No,
directamente.
Ruti directamente nada, pero bueno, y
Pero
con
los tres,
España.
es flipante que son los tres porteros de la Real
Claro.
consecutivos. O sea, es
Es
flipante eso.
increíble eso, la cantera. Y Artola creo que no llegó a jugar con España, ¿no? Creo que fue convocado a esta
Raro, es raro,
Eurocopa,
porque además se
pero no jugó.
retiró. Luego
Ah, no
lo.
jugó. Yo creo que no.
Y es lo que decís, luego ficha a Urruti y juega a Urruti de titular. O sea, Artola pierde la. O sea, ya
Sí, sí.
prácticamente pierde la
Un
titularidad, digamos.
triángulo ahí curioso, ¿no? De
Pero
porteros. Yo creo que
Artola,
Artola juega hasta
igual estoy
su.
equivocado y estoy tirando de recuerdos. Yo creo que rotaba bastante con Mora, que jugaban mucho Mora y Artola.
Pedro Valentín Mora. Sí, son como los después de Sadurní, ¿no?
Sí.
Sadurní y llegan. Yo creo que juega Artola más.
Puede
Yo
ser.
creo, ¿eh? Pero luego sí es verdad que llega Urruti, que igual al principio lo alternan, y ya Urruti es el gran portero de la liga del 85, ¿no? La del Urruti te estimo. Y el
Sí, sí.
grito de Puyal. Pero sí que es
Sí.
verdad que fíjate que al anterior mundial jugaba Miguel Ángel, que Miguel Ángel
Sí.
era to todavía. Con
Sí, sí.
García Remón, los dos porteros del Madrid, ¿no?
Sí, que hizo el paradón aquel
Sorprende, sí.
a Austria.
Sí.
De hecho,
Sorprende
aquí.
que.
Que de hecho aquí Miguel Ángel.
Y empezaba Agustín también, porque Agustín al año siguiente jugó la final de la. ¿No? Jugó la final de la
De la
Copa
Copa de
Europa.
Europa, la de 81, sí, con el Liverpool.
Pero Agustín, gracias a Dios, nunca se acercó a por la selección. Por el. No.
Y aquí
Bueno, no
tenemos
hubiera
un.
cambiado mucho tampoco lo visto,
Hicimos
¿no?
un programa Cantar más que Agustín, pero no era sobre porteros, sino sobre música. Para que lo quiera recuperar. Defensas. Alexanco, Migueli, Uría, Gordillo, Olmo, Cundi y Tendillo.
Dos del Sporting, que en aquel momento
Sí, que era
era uno de los grandes equipos.
el de volver a empezar, ¿no? Porque
Bakini.
es cuando se
Sí,
rueda volver a empezar.
prácticamente. Sí, al año siguiente.
Centrocampistas, Diego, de la Real Sociedad, Asensi, Cardeñosa, Del Bosque, Zamora y el mencionado Saura. Y los delanteros que eran Dani, Carrasco, el Lobo, Kini, Juanito, Santillana y Satrústegui. Eso fue Ese fue el
Pues muy
bagaje
bien.
de España. Y bueno, luego siguiente cita ya fue el Mundial 82, el de Naranjito, que ya contamos en su día. Así
Carrasco y
que
Tendillo eran los jovencitos, ¿no? De este equipo.
sí, Tendillo, de hecho, tuvo que negociar una. No sé si prórroga es tenía que incorporarse al servicio militar y tuvieron que hacer unas gestiones para que se pudiera quedar y viajar a la Eurocopa y no incorporarse a filas y retrasarlo un poco.
En todo caso, los que jugaron los cinco que jugaron los tres partidos, creo que fueron Arconada, Alessanco, Gordillo, Jesús Mari Zamora y el antes comentado Saura del Valencia. Esos fueron los cinco que no rotaron, digamos.
Sí. Y el resto del grupo Patch, que fue
Un
realmente
espectáculo,
apasionante, ¿no?
un espectáculo.
No,
Ah, que sí.
en esta ocasión, sin ironía, o sea, fue realmente lamentable. O sea, no, no es porque te toque a ti contarlo, es que fue así
Increíble.
realmente, créanle.
No, no, increíble, increíble. O sea, esto al final pasa Bélgica con una victoria y dos empates. Pero pasa empatado a puntos con Italia, que también ha ganado uno y empatado dos. Espera, pero es que un gol a favor y cero en contra por parte de Italia en su propia casa.
Sí.
O sea, es que es una gloria bendita. Y hubiera molado mucho que se hubieran clasificado. O sea, sería tan italiano, ¿sabes? De un
Sí,
solo gol, tres partidos y paso.
sí,
Joder.
sí. De
Pero claro,
hecho,
por
fue el
diferencia de
último
goles, por
partido.
goles marcados y todas estas cosas y tengo la veraje y no sé qué, se
Por
clasificó el
Portugal,
mundo ZAF.
Portugal en el 2016, ¿no? Que pasó con tres empates y que acabó siendo campeón.
Estos pasaron por mayor, entiendo que por mayor número de goles marcados, porque también tienen más uno de diferencia. Pero Bélgica metió tres goles y
Italia 1.
Italia uno.
La cosa es que Italia y Bélgica jugaban el último día. Y
Sí. Empataron a cero. Es
empataron a
que sí,
cero, ¿no?
sí,
Es que es una
sí.
maravilla esto.
Fantástico. ¿Y en el otro grupo, Carleto, qué pasó?
En el otro grupo, bueno, hubo más movimiento. Lo que hemos contado, ¿no? Que en el grupo de España e Italia, al menos los partidos de Italia, había bastante ambiente en los campos. Pero imaginaros ver un Grecia-Checoslovaquia. Creo que fueron 7.000 aficionados, ¿no? No fueron los 2.000 y pico del otro día que vimos, ¿no? En Yugoslavia, pero
Por
vamos,
ahí,
que
por ahí.
bastante, bastante duro. Pero sí es verdad que por lo menos había un partido bonito para abrir, digamos. Se clasificó Alemania para la final con dos victorias y un empate. Sabemos, una Alemania, a pesar de que en el 78 fracasó en Argentina y le ganó Austria y es como el gran partido para los austriacos. Aquí volvían un poco a la seriedad y solo empataron uno de los dos partidos, ganaron los otros. Y sobre todo el partido clave es el Checoslovaquia-Alemania, que era la revancha del partido de Belgrado 1976, ¿no? Mete gol el Rubio de Oro, uno de mis ídolos de aquella época, Rummenigge, gol de cabeza, así el portero sale un poco a por uvas, y le replica, digamos, a Alemania. O sea, le replica, le gana el segundo partido importante Alemania-Holanda, ¿no? Y 3-2, con un triplete de Klaus Allofs. Habíamos hablado antes de Fischer, ahora Allofs hizo tres goles contra
Fischer.
Repp y Van de Kerkhof. Dime, dime.
Fischer, el muñeco de Patch,
El
dices.
muñeco, ¿no? Evidentemente.
Redujeron distancias porque fue un 3-0 primero, Repp y Van de Kerkhof. Pero con esas dos victorias, Alemania ya casi pasara lo que pasara en un último partido contra Grecia, que empataron a cero, yo creo, un poco para no dejar a los pobres griegos con el casillero a cero. Al ganar los dos partidos importantes, Alemania era la grandísima favorita, ¿no? Además, Holanda y Checoslovaquia empataron entre ellos. Digamos que ganaron los dos a Grecia, perdieron los dos con Alemania y empataron entre ellos. O sea que mucha igualdad entre las dos selecciones. La Holanda post-Cruyff y la Checoslovaquia, en la que todavía jugaba el señor Antonín Panenka, que quedó segundo y que eso les daba esa maravillosa oportunidad, como a Italia en el otro grupo, de jugar un estupendo partido de tercer y cuarto
Sí, sí,
puesto.
sí. Esto es como
Y
los
dices,
torneos
esto
de
es
los
absurdo.
niños. Los torneos de los niños, ¿no? Que como tienen que repartir las copas al final, lo organizan ese tipo de partidos.
Qué horror. Qué horror.
Bueno,
Pero, y
pues.
si quieres, ya lo cuento del tirón, ese tercer y cuarto puesto.
Sí, por favor, que Patch
Hombre.
está. Mira, mira qué cara tiene.
Pues un 1-1, goles de Jurkheim y Graziani, otro maravilloso futbolista de esa época italiano. Y hubo prórroga y luego hubo, por supuesto, tanda de penaltis,
¿Y quién
estando
tiró? ¿Quién
Checoslovaquia
tiró?
y estando Panenka, perdón. Pues tiraron muy bien, todos, porque hasta el noveno penalti no falló ninguno y no se decidió la tanda. Esta tanda por un tercer y cuarto puesto, o sea, imagínate tú que la emoción desbordada. Panenka, que había tirado 4 años antes el gol del triunfo a Panenka y que le había metido el gol a Francia en la clasificación, también a Panenka, se enfrentaba a Dinozov y ahí, pues otra vez la duda, ¿no? Si eres Dinozov, ¿qué me va a hacer este hombre? Lo tiró a un lado, lo tiró a un lado, no se arriesgó, no lo hizo Panenka, ya no lo tiró al estilo que había inventado. No sé si él ya sería consciente de que estaba tirando un penalti Panenka
Claro.
4 años
¿En qué
después, no lo sé.
momento eso pasó a ser suyo, digamos, ¿no?
Exacto. Y falló un naming maravilloso como Fulvio Colovati,
Hombre.
que tiró un penalti absurdo porque el portero la para, pero al levantarse se le escapó un poco como un gol que hemos contado aquí alguna vez, que vi yo al Murcia, un descenso lamentable, creo que en Girona, bueno, pues igual, pero a este se le escapa, casi cruza la línea de meta, pero no, o sea, se quedó eso que no ha pasado todo el balón. Y con ese penalti perdió este lamentable partido de tercer y cuarto puesto. Checoslovaquia ganó, Checoslovaquia frente a Italia.
Y nos queda la final, Pacheco. Esta te la dejamos a ti para
Tu
que la
ídolo,
disfrutes.
uno de tus ídolos.
Aquí varios de mis ídolos. O sea, yo aquí creo que merece la pena solo ver, o sea, ver el resumen de la final solo por el arranque que hace Schuster en el primer gol. O sea, el cambio de ritmo que tiene en medio campo. Es que para mí, este es el prime de Schuster, es esto, es este torneo. Y no solo el jugador que hemos visto, los que le hemos visto jugar, tan técnico con esta capacidad, sino el despliegue físico que tenía, que era una cosa loquísima. O sea, que estaba desatado. Y el arranque, las tres zancadas que pega para pegarle el pase a Rubens, que en el primer gol, que Rubens, el primer gol lo mete, es muy poco Rubens. Lo para en el pecho, con el pecho en el borde del área y mete un talegazo ahí importante. Eso no es de Rubens. Pero oye, valen igual, ¿no? Y además es un golazo. Luego empatan de penalti los belgas con gol de Van der Eyken y esto sí que sí, córner que saca, como decía, que me encantaba esto, como pronunciaba Elenio Herrera, córner que saca Rummenigge, Rummenigge le llamaba, tío, Rummenigge, que
Rummenigge,
era muy peligroso, Rummenigge, córner que
Rummenigge.
saca Rummenigge y remataco de con la cabeza de Rubens, que en su suerte suprema, adentro, 2-1 y yo creo que ya podíamos dar por acabado el episodio aquí.
Se entrega la copa y hasta la semana que viene.
If I see you, don't remember, y ya.
Hombre, podemos hablar de algunos namings también, ¿no? O
Bueno,
no,
pero
sí,
poco. Hay que ir a Masters
o
of
del equipo
Naming, que Rubes sería uno de ellos también, ¿no?
del equipo oficial también, quién jugó bien, ¿no? Más allá
Sí,
de.
mira, vamos a leer el once ideal del torneo, que es una mezcla de Italia y Alemania, con predominio de Alemania, y un belga, ¿no? De
Ya,
los italianos.
pero ¿por qué hay cuatro italianos si han metido un gol en todo el
Porque están
torneo?
todos de centro del campo, o sea, en defensa prácticamente, ¿no? claro, o sea, el portero es Dinozov, defensa Gentile, Siréa, Forster, alemán, Brieghel, alemán, centro del campo Tardelli, Kelemans, belga, y de ahí para adelante toda Alemania. Schuster, Hansi Müller, Rummenigge y Rubens.
Ningún, ningún es ni nadie en gallego.
Sí, en portugués, ¿no?
Sí.
Correcto, pues este fue el once ideal del torneo. Y en Masters of Naming tenemos nombres buenos, 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 ¿eh? Yo, por ir a la fase final, bueno, empezad vosotros, yo luego quiero comentar alguno.
Mi favorito de todos los tiempos,
Vale.
entre los cinco, Hansi Krankl.
Hombre.
Me
Es que
flipaba.
Austria siempre, ya lo comentamos en los mundiales, pero
Me encantaba Hansi
Kurt Jara. Es que es nombre de
Burjaras, también.
escritor de novelas de nazis, ¿no?
Ojo a los porteros belgas,
Sí,
porque
están
claro, uno
todos.
es Paf, ¿no? Con PF, otro es Michel Preud'homme, con su apóstrofe y tal, y el claro es que el tercero es Theo Custers,
Ahí
Carleto. Theo
estaba
Custers.
ya. Ahí estaba mi amigo.
Ahí estaba ya, sí.
Llevando la alegría y el chocolate a los niños italianos. Porque para jugar no fue. Infranqueable, infranqueable
El
absolutamente.
tercer portero.
De Yugoslavia me gusta Zlatko Kranjčar, que es el padre de, o era el padre de Niko Kranjčar, que prometía mucho y luego pues no fue tanto, pero bueno, jugador que me gustaba, al principio me gustaba, parecía que podía ser algo. Y luego de Francia yo me quedo con Patrick Battiston, no en esta Eurocopa, sino en el Mundial, porque ahí, o sea, lo que se llevó de Toni Schumacher fue un buen Batistón, ¿eh?
Uy,
Sea, es que le pega.
no te va
Eso
a
es.
valer esta, ¿eh? No te va a valer, no te
No,
va a valer.
no, pero no, no lo he dicho por Super Thanks. Es que me parece que se. O sea, cuando yo pienso palabra Batistón, me viene a la cabeza un choque muy, muy fuerte, muy duro, ¿eh?
En
Sí.
Francia estaba en aquel equipo, que no se clasificó para esta, pero estaba Jean-François Larios,
Ah, sí.
que
La
alias Turbo. Eso me ha encantado.
Turbo.
Luego que tuvo
Qué
un
bueno.
paso por el Atlético de Madrid, pero no jugó ningún partido. Yo no sé si eso te suena, Pach. A mí no me sonaba de nada.
Sí,
Pero
a mí Larios
aparece y
me
no llegó
suena.
a jugar. No
A
llegó
mí
a
me
jugar
suena.
ningún partido, pero igual algún espectador nos puede dejar algún recuerdo sobre este, porque yo me acordaba de Larios, porque además yo creo que era familia argelina, pero de origen, de algún tipo de origen medio español. Y, joder, no sé. Turbo, y recordar que era Turbo. Didier Six también es un nombre
Sí, Six.
absolutamente maravilloso, ¿eh? Y
Sí.
Marius Tresor, de Lancôme, Marius
Claro.
Tresor de Lancôme. No, hombre, hay muchos nombres,
En
joder.
Portugal,
Sí, está
tenemos
muy guay.
hat-trick de Gómez, Fernando Gómez, Reinaldo Gómez y Eurico Gómez. Y luego en Hungría tenemos Laszlo Fekete, Laszlo Pusztai, Laszlo Skolai y Laszlo Tieber.
Grande. Yo
Cuadrazos,
me acuerdo mucho cuando era pequeño, que luego estuvieron en el Mundial, Trevor Francis y Paul Mariner, pero
sí,
los dos, o sea,
sí,
era Trevor Francis y Paul Mariner.
como dúo.
Sí, pero por supuesto, un nombrazo, y más para la cultura española, Viv Anderson, siempre remite a Vivi, ¿no? O sea, siempre me ha parecido un nombre rarísimo, además, VIV, ¿no? Viv, no, no
Vip.
sé qué nombre es ese. Vivian, no sé. Viv Anderson, muy, muy mítico también.
Bueno, vivían ahí, no, hay uno en el Athletic ahora.
Sí. En Irlanda estaba Stapleton.
Ah, ese me encanta a mí. Stapleton se decía. No sé si será,
Stapleton, sí.
pero se decía Stapleton. Era
Stapleton. Ese
muy,
duró
muy
mucho, yo creo
sonoro,
que.
¿no? Como cascarino y tal.
Y
Que vino
luego en
luego.
Italia yo nunca no conocía mucho ni a Romeo Benetti ni a Mauro Bellucci.
Tampoco.
Y estaban los hermanos Franco y Beppe Baresi, que
Sí.
tenían los dos la friolera de cero y una internacionalidades
Claro.
cuando fueron ambos a la
Claro.
selección. Los hermanos Baresi. Muy míticos.
Bueno, ya sabéis que Grecia siempre nos deja buenos nombres. Me quedo con Mike Galakos. Pero Mike, escrito como suena, acabado en K. O sea, no que nadie piense en Mike el abreviado. No, no, Mike Galakos. Bueno, pues nada, que
Muy
hemos
bueno.
tenido aquí
Bueno,
un
y Dinamarca que no se
momentito.
clasificó, pero ya estaba, asomaba Prevenelkær.
Ah, sí, es verdad.
Prevenelkær Larsen,
Sí.
vaya nombraco en tres tiempos. Prevenelkær, y cuando ya parece que ya tienes suficiente, Larsen. Me parece una maravilla.
Vamos con las camisetas, que también hay que dedicarles un guiñito, ¿no?
Sí, hay
Sí,
poca
Patch,
novedad.
sí.
Yo os diría que hubo, parece mentira, pero hubo un pequeño retoque, una pequeña modernización, y la observaréis, en la indumentaria nacional de nuestra querida Roja. Hasta ahora habíamos dicho, yo creo, dijimos que éramos la selección probablemente que había cambiado menos su indumentaria, sin marcas, sin líneas, nada hasta el momento, desde prácticamente los años, desde que dejaron de llevar botones en las camisas. Pues en esta Eurocopa, pese a que la clasificación era la misma de siempre, el cuello era un poquito de pico en la fase final.
Un poquito.
En la fase final el cuello tiene un poquito de pico, que no
Amalaba.
Queda mal. El escudo sigue siendo el preconstitucional, el del águila, y no, todavía no sé si no sería, digamos, no sé si todavía no estaría vigente el actual, el de la democracia. Y bueno, pero aún así, no. Y yo creo que es la primera vez que también que los números iban en el pantalón. Eso no me suena de otras citas. Inglaterra muy clásico, sin marca. Creo que debía haber algún tipo de norma por la cual en esta fase final no se permitían los logos, porque veréis que muchas camisetas se lo han tapado.
Sí, Holanda, por ejemplo.
Sí. La de Inglaterra, veis que es la Admiral típica de los últimos tiempos. No lleva la eso, me parece muy bonita.
Muy bonita.
Y os diré que me sorprende Alemania, porque Alemania jugó con una camiseta algunos partidos de la fase de los primeros, como el de Holanda, por ejemplo, con una camiseta sin, o por lo menos tapada la marca, y con unos cuellos que no parecen de Adidas, parecen de otra marca, y en cambio la final ya aparecieron con la contundente camiseta de las tres rayas y vamos, la mítica que podía ser la del Salamanca, también te digo, ¿no?
Sí.
De la Unión Deportiva Salamanca. Entiendo, pero si os fijáis, fíjate, contra Checoslovaquia también es esa camiseta que es de otra marca que ahora no recuerdo, que cuando hablamos de los mundiales la nombramos. Es como, bueno, es Checoslovaquia, una camiseta, bueno.
Si estuviera Pache conectado, le preguntaría qué marca puede ser.
No, es que no me acuerdo. No me acuerdo.
Yo tampoco, sí, pero recuerdo que lo hablamos. Pero fijaos que Checoslovaquia también tiene tapada la marca. No me parece que sea Adidas, con ese diseño, con ese cuello, con ese triángulo ahí elástico.
Me gusta a mí el cuello ese, ¿eh?
Sí, es original. Y lo mismo le pasa a Bélgica. Si fijáis, se tapa, es obvio que es Adidas, pero se tapa la camiseta, tanto en la blanca, que es bastante bonita, como en la roja, en donde veo más fallos en el pantalonaco y las medias amarillas. Sabe que son sus colores nacionales. Si hay
Sí, pero
ese negro,
es
negro,
muy mala combinación.
Negro
Esos
Real
tres.
Mallorca, ¿no? Un poco.
Sí.
Sí, se ve ahí a ese jugador, ¿no? Que tiene unos colorinches. Italia, pues, a mí me parece muy bonita siempre esta camiseta, pero es verdad que poca novedad. Grecia era una novedad en la Euro y también pues aportó otra camiseta diferente, también tapada la marca, no parece tampoco una marca de las que más conozcamos, ¿no? No la veo muy, muy clara. Y he puesto unas camisetas de la clasificación porque veo que tenían algo parecido a Hummel o algo así. Son partidos, el partido contra la Unión Soviética que hemos dicho que ganó 1-0 y se clasificó, y donde la Unión Soviética también da un salto a camiseta con marca, a pesar de que se la tape también. La que sí ya da un paso claro a la modernidad es Dinamarca. Tenemos ahí esa foto de Allan Simonsen.
Sí.
Y ya con Hummel ya es una camiseta muy reconocible, absolutamente moderna y preciosa, en un partido frente a aire, que también es una camiseta curiosa, bonita, pero más clásica. Y Francia también tiene una camiseta que empieza a parecerse a las bonitas de los años, de los mundiales del 82 y el 86. Y me llama mucho la atención que en el escudaco, Francia era muy de escudacos en los años 60 y 70, el gallo era siempre enorme. Ya viene, que eso yo creo que había pocas selecciones que lo hicieran, quizá Inglaterra, ya viene el rival al que se enfrentan. Si os fijáis, Federación Francesa de Fútbol, y debajo pone Sued.
Es verdad.
A los partidos contra Suecia. Pero vemos que Suecia y la propia Francia jugaron el partido de ida en el Parque de los Príncipes en el grupo y el partido de vuelta en Estocolmo, y Suiza alteró su camiseta. Tenía una con cuellos, Suecia, perdón, una con cuellos y otra sin cuellos que es más antigua, que a mí me gusta más.
A mí también.
Para terminar, un partido Malta-Gales del grupo
Madre mía, Gales.
Campo de Tierra y Pijama de Gales, que yo creo que es un poco parecida, Admiral, parecida a la que vimos, pero me sorprende que en Malta jugaran en un campo de tierra, porque es un campo de tierra.
Con John
Con la
Tosa que hay
camiseta
en...
esta y John Toshack ahí y la banda de música en Malta. Pocas novedades, la verdad, pero sí que me ha sorprendido ese cambio de Alemania, ¿no? Y creo que lo he buscado mucho y efectivamente los primeros partidos jugaron con unas camisetas, se taparon la marca y en la final ya era muy reconocible que era Adidas, a pesar de que también tenía tapado todas las marcas comerciales, no sé por qué.
Y hablando de camisetas, hay que comentar que hoy tienes tres nuevas camisetas ahí junto a ti,
Hombre,
de Nico.
eso es.
Sevilla,
Astore, Umbro y Hummel.
Sevilla, Rayo Vallecano y Real Betis.
Separaba Sevilla y Betis por la del Rayo, para que no se peguen. Sí, son
Muy bien pensado.
las camisetas de Nico.
Estaba pensando algún jugador que hubiera llevado las tres camisetas, pero claro, Sevilla y Betis ya es bastante divisoria la cosa. Te
Como para meterle
elimina el
al Rayo.
99,9% de los futbolistas como para encima encontrar a uno que
Bastante.
haya jugado en el Rayo, ¿no?
Sí, es difícil,
Es
sí.
complicado, es complicado. Pero bueno, podemos hacer un concurso, ¿no?
Hombre, tendría mucha aceptación.
Si alguien nos dice un jugador que haya llevado esas tres camisetas, no sé, le regalamos una camiseta de Nico,
Una
por
especial.
ejemplo, dedicada para él.
Ahí.
Que
A una hora.
fueron casi tan aplaudidas las camisetas de Nico como el paso de Juan Liverpool por el programa, ¿eh?
Sí, se lo he dicho.
¿Ah, sí?
Porque se ha puesto nervioso de que no tengo bonitas, tal. Sí.
Se ha puesto nervioso. Qué bueno. Y Patch recuperó el otro día la tradición de poner camisetas también, que la tenías un poco abandonada, Patch.
Es verdad, sí. No lo hago aposta. En las Eurocopas y Mundiales nunca he puesto.
Sí. Yo no
Pero
suelo poner
siguiente.
libro tampoco, pero...
Siguiente programa a ver si me acuerdo y busco algo. Porque Pacheco Junior tienen remesa de Reyes bastante interesante.
¿De este año?
Sí.
Ah, sí.
Hombre, sí.
Ha trincado
Sí.
ahí.
Sí, pide, cuando le preguntas qué quieres, a todo el mundo le pide camisetas.
¿En
Entonces,
serio?
sí.
Qué
Qué
guay.
bueno. Joder.
¿Cuántas tiene?
No lo sé. No tengo ni idea.
¿Es verdad que vais a poner una colección para competir con Legends? ¿Una exposición?
Legends, sí. Aquí, sí. Bueno, es que sería un éxito sin duda ninguna, ¿no?
¿Estáis negociando con Albert Valor, a lo mejor, para unir vuestros catálogos?
Joder, Albert sí que es un profesional, tío. Ese sí que sabe.
Pues nada.
Le pierde que es muy del Barça. Ya lo sabes. Sí, que tiene muchas del Barça.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.